WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Y la voz de una Cecilia García les recordaba las vías de comunicación de Comunidad Velar y saber que nos pueden escribir, bueno, como decía, al 092-555-982 o al Instagram de la radio, tanto como Facebook y Twitter, @uniradioudelar. Y con esto vamos a darle la bienvenida a Juan Martín García. ¿Cómo estás?
Oh, muchas gracias, Ramiro. Un gusto estar nuevamente en estos micrófonos, a pesar de que me encuentro muy mal el día de hoy.
¿Por qué te encontrás mal?
Muy mal. Todo arrancó muy mal cuando llegué a las instalaciones de la Facultad de Información y Comunicación hoy y me encuentro en la puerta con lo... Creo yo, ¿no? Esto a modo de título personal, pero una de las peores cosas que se puede encontrar un estudiante que está hace algunos años haciendo la carrera, que es otro estudiante recibiéndose.
Ahí está, te lo iba a decir.
¿Entiendes?
Sí, sí. Es un golpe al ego.
Es un golpe al ego brutal. ¿Entendés? Yo venía con todas las ganas de decir, bueno, hoy arranco con la columna, en comunidad, y llego y hay alguien recibiéndose.
No, estoy yendo para la radio. ¿No? ¿Qué está haciendo con su vida?
Igual a mí me motiva radio. Más eso. Cuando ¿sí? lo veo. Sí. Me pongo feliz por la persona y me digo, sí. Bueno, estoy ahí capaz.
Sí, yo me pongo contento por la gente que se logra recibir, pero también me genera una introspección un poco profunda.
Bueno, ustedes tienen un alma muy pura, debo decirlo. A mí me generó un poco de desasosiego, digamos, ¿no? ¿Qué palabra? Un poco de tristeza. Pero bueno.
Poco apego con la institución.
Poco apego. Y motivación igual a la vez de terminar mi propia carrera y me hizo reflexionar un poco qué pésimo momento para emprender en periodismo hoy por hoy.
¿Por?
Y hay un montón de cosas que ha estado pasando en esta semana que a mí un poco también me molesta. No me molestan en el sentido de generarme bronca, pero sí me desmotivan, sería la palabra, un poco. Por ejemplo, ya empiezan a sustituir periodistas con inteligencia artificial.
Claro.
Uy, sí. Parece.
No, me mató la justificación, acá voy a hacer un paréntesis, de la señora que dice, ahora tengo más tiempo libre. Señora, deje que otras personas trabajen.
Sí.
Bueno.
¿No? Tenemos un montón de comunicadores desocupados.
Para quebrar una lanza ahí, o para contraponer, digamos, la señora es Silvia Techera, periodista de Melo.
¿Sandra? ¿Silvia?
Sandra, perdón, Silvia, dije yo cualquier cosa.
No,
Sandra,
pero igual
Techera.
Puede ser Silvia.
No, es Sandra. Tengo acá escrito, lo dije mal yo. Que es la primera periodista en ser ¿Silvia?
Sí.
Bueno, la escribí mal, entonces. Silvia Techera. Periodista de Cerro de Romero, que le mandamos un gran saludo. Y es la primera en ser retratada o repersonificada por una inteligencia artificial. Ella es una multimedia, digamos, ¿no? Tiene su canal Silvia Techera Noticias, uh-huh. En el que se encarga de hacer un montón de cosas y de la mano de una empresa de producción de inteligencia artificial que está situada en Melo, algo que también a mí me sorprendió, saber que hay empresas de inteligencia artificial en Melo. Esto obviamente es una cabeza puramente capitalina, ¿no? Que vive acá.
Sí, sabe lo que hay acá. Eso a los nacidos y criados en Montevideo nos pasa un poco.
Nos pasa. Perdón, bueno, yo soy criado a la costa igual, ¿eh? Ojo. Yo en Montevideo yo no.
Acá con Yamaha estamos.
Yo no.
Casi
no
sé, más. No sé, permíteme dudar.
Pero bueno, sí, el tema de la intervención de inteligencia artificial es un tema que ha estado en la agenda pública el día de hoy, que es un poco la idea de esta columna. Yo quiero hacer una salvedad. Yo no me quiero presentar acá como, por lo menos en este espacio, en estos minutos que me están otorgando y los cuales agradezco mucho, no me quiero presentar como un periodista en sí. Yo me siento más como un ciudadano, digamos. ¿Entiendes? Como un simple ciudadano de a pie.
Dando un servicio a la comunidad.
Y que viene a dar un servicio a la comunidad de ¿qué más uruguayo sino que nostalgiar, ¿no? Que pensar para atrás en las cosas que sucedieron y qué mejor que hacerlo semana tras semana, ¿cierto? Si pudiésemos tener una noche de nostalgia
toda
la semana. Y un poco así.
Un poco así el espacio. Deberías agradecerle a todas las personas que levantaron la mano en el cabildo para que estés en este espacio.
Sí, la verdad que muchas gracias por quienes me hicieron llegar acá como representante. Y esta va un poco dedicada a grupos sociales que han sido desplazados, ¿no? Que no son tomados en cuenta por el mainstream de los medios, como las personas que hacen detox digital y no se enteran de lo que pasa en los últimos 7 días. Para eso estoy yo.
Y hay muchas personas también que deciden evitar el informativo, ¿no?
También muchas personas.
Hay gente que no tiene tiempo, digámoslo.
Bueno, y también hay gente que no tiene tiempo.
Es correcto, eso es verdad. Pero bueno, también quiero aclarar algo que dudo mucho que pueda aclarar muchas de las cuestiones que suceden durante la semana, porque son muchos los temas que pasan durante la semana, primero que nada. Y segundo, porque, como digo, no vengo en calidad de periodista, sino en calidad de ciudadano. Y me vengo a cuestionar algunas cosas a mí.
Yo te propongo que vos pongas sobre la mesa los temas y si a alguien esto le interesa puede profundizar o puede mandarnos un mensaje y hacernos preguntas al respecto.
También voy a plantear algunas preguntas y voy a plantear algunos conceptos de los que no estoy totalmente familiarizado. Así que le pido a la audiencia, por favor, quien quiera y quien desee y quien pueda desaznarme, que lo haga sin ningún tipo de miedo, ¿no? Sin ningún tipo de control. Bueno, un poco de control sí, capaz, pero nada, es un poco eso. Venir a que a uno le pueden explicar algunas cosas que han sucedido durante la semana. El tema de la semana, que ya veo, Ramiro, estás con ganas de preguntármelo.
¿Cuál es el tema de la semana?
El tema de la semana, a mi humilde entender, fue toda la situación que se dio con la Fábrica Nacional de Cervezas, ¿no? Se anunció el cierre de la fábrica que tienen en Minas, esta Fábrica Nacional de Cervezas, que dejaría directamente sin empleo a 150 trabajadores, pero eso sabemos que además afecta a toda la familia de los trabajadores y hay una cadena productiva a la que también se termina siendo afectada. Uh-huh. Y acá hay un par de acotaciones que yo tendría para hacer. Que primero es un poco distorsivo que se llame Fábrica Nacional de Cerveza, sobre todo cuando lees que quien es dueño de la Fábrica Nacional de Cerveza es una multinacional.
Sí.
O sea, no es nacional. Digamos Fábrica Multinacional de Cerveza. Es un nombre más ajustado. Más concretamente, la multinacional AB InBev. AB InBev. Tiene dos plantas en nuestro país, como saben, la de Minas, que parece Sierra, esperemos que no, y la de Montevideo. Es una multinacional, como no podía ser de otra forma, belga.
¿Qué cervezas produce? ¿Sabemos? ¿Qué estamos comprando?
A nivel nacional, son las cervezas Patricia Pilsen, Silital y Norteña las que saca esta fábrica multinacional de cervezas. Digamos, yo no soy consumidor de cervezas, pero te he entendido que son como la más...
No, acá tampoco somos consumidores.
¿No? Por favor, no hay que ser tampoco tan
pudoroso. No, yo soy consumidor de cerveza, no voy a negarlo.
Yo también. Por lo menos me daría dolor por la Silertal y la Norteña.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí.
A mí, sí, da dolor en general que una empresa pueda
cerrar.
En general. Pero si pensamos en los productos, desde ese lado. Igual no sé si dejan de... No sé, todavía no se ha hablado de eso, ¿no? Por suerte no ha estado en la agenda si desaparece tal cosa, sino más bien la situación de los trabajadores.
Claro, la situación, sí.
Exacto. Pero bueno, ¿a qué se debe el cierre o qué motivos dieron? Primero que nada, un tema de problema de competitividad, dijeron, ¿no? En el mercado. Lo que es natural, parece, si cuando vos entras a leer alguna nota y ves que el mercado de la cerveza está... El 70% del mercado de la cerveza está controlado por una sola empresa. Entonces, si yo, está claro, hay un problema de competitividad, pero no hay que ser economista en ningún lado para darse cuenta. Claro, el tema es que quien controla el 70% del mercado es la propia Fábrica Nacional de Cervezas. Entonces, yo no, otra vez, no soy economista. No tengo mucho estudio en esto. Si alguien sabe desaznarme por qué sería un problema, cuál es el gran problema, pero estás controlando vos el 70%, ¿no?
Sí, sí, parece ser que no están dando los números.
A mí me da un poco raro. Me da un poco raro. Pero bueno, dicen que su gran problema son las cervezas importadas. También se entiende. Y los costos de producción. Los costos de producción, ¿no? Acá en Uruguay se puede pensar impuestos, etcétera, etcétera, que comparado con la región está mucho más caro. También, si pensás, por ejemplo, en Argentina, que ahora parece que se está soltando todo, ¿no? Para quienes vengan a invertir. Mm. Bueno, hubo una nota acá en Comunidad del Ar, ¿no? Ayer, si no me acuerdo mal, si hablaron del tema del RIGI, RIGI, ¿no? Sí. Los incentivos que le dan a las grandes empresas para que vayan a invertir en Argentina, le saca todo tipo de impuestos, no tienen que pagar nada, le dan prioridad en el uso de recursos. Entonces una multinacional ve eso y dice, epa, en Uruguay me están cobrando carísimo, hijo.
Sí, sí.
Bueno, que por otro lado. Entonces los costos de producción vendrían por un lado y por otro el tema de las cervezas importadas, ¿no? Y ahí hay otra cuestión que me da un poco de ruido. Porque si vos ves las cervezas importadas, ¿cuáles pueden ser? Si no son Patricia Pilsen, Silital y Norteña, puedes pensar, no sé, en Stella Artois.
Puedes pensar
en Brahma.
Patagonia.
Bueno, Patagonia, exacto. Puedes pensar
Miller. Miller.
Mira, sí. Puedes pensar en
Heineken.
Heineken. Puedes pensar en Corona. ¿No?
Sí, también.
La cuestión es que estas, Stella Artois, Brahma, Korn, creo que se llama una, o Skorn, una cosa así, brasilera. ¿Quilmes hay acá? No me acuerdo.
No, no llega. Bueno.
La cuestión es que estos tipos de cervezas son producidas por la misma AB InBev. pero en otros lados. Entonces,
pero entonces esto es como el meme de Spider-Man.
Es como un poco meme de Spider-Man, es como la propia empresa pegándose tiros en el pie. Sí. ¿Se entiende? Y quienes terminan sin trabajo son la gente de minas.
Todo suena, claro, un poco excusa, ¿no?
Claro, es como y que no hay comunicación. O sea, estás entendible, no es lo mismo la fábrica que produce acá con quienes importan. Tengo entendido que son distintos. Pero aún así, ¿no es algo que se puede solucionar dentro de la propia empresa? Capaz que no. Otra vez, no tengo ni idea, por eso estoy preguntando.
Hay lo raro. O por lo menos hay preguntas inconclusas.
Hay medio preguntas inconclusas. Y esto me lleva a un comunicado que sacan los clubes de fútbol de Minas, solidarizándose con la situación en su departamento. Y qué tema que ha estado en agenda esta semana, si no es el vínculo del deporte con la política y la sociedad, sí. Amigos. Y a mi juego me han llamado.
Y a mí me gustaría hacer una aclaración primero. Sí. Antes de arrancar, no quiero flechar la cancha, pero sí quiero decir que el deporte es político. Y que toda opinión que se haga en el marco del deporte no se puede separar históricamente del deporte de la política. Sin entender como la política como algo partidario, ¿no? Pero no se puede, históricamente están vinculados, no podemos hacer esas salvedades.
Claro, es que ahí entra el primer problema de la gran discusión cuando se dice deporte y política, porque automáticamente, por alguna razón, el gran grueso de la población, cuando piensa política, dice política partidaria. Exacto. Está bien, puede ser en nuestro país, el sistema de partidos está muy arraigado, es como inevitable pensar en partidos políticos, pero no es así, o sea, política son los temas de la polis. Digamos, ¿no? Si vamos a la origen, que por es el supuesto. Tema, exacto. Los temas que transcurren en la sociedad y que nos preocupan como grupo societario.
Incluso si cuando no se hace nada, se está haciendo política.
Exactamente.
Y eso también está bueno decirlo.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, ¿y a qué voy con este tema del vínculo de la política y el deporte? Nada más y nada menos que a mí, querido Club Nacional de Fútbol, me encantaría poder hablar de la victoria en Venezuela contra Deportivo
Táchira. ¿Podemos decirle feliz cumpleaños atrasado?
Feliz cumpleaños a Club Nacional de Fútbol, 125 años de gloria. Me encantaría poder hablar acá de la clasificación a octavos de final. Un nuevo año más. Octavos de final de Libertadores, eso es claro. Todavía parece el sueño vivo de entrar al Mundial de Clubes, lo que sería histórico y maravilloso, sobre todo desde un punto de vista financiero también. Pero de alguna manera la directiva nacional sigue haciendo cosas para encabezar las discusiones mediáticas alrededor del club. En esta semana se dio los festejos de Club Nacional de Fútbol por sus 125 años, donde muere un hincha baleado. El club obviamente se desresponsabiliza de cualquier tipo de organización porque no organiza festejos más allá de lo que es en el marco del Mayo Tricolor, que son festejos diurnos, separados del día propio de cuando cumple Nacional. O sea, Nacional festeja su cumpleaños el 14 de mayo y el club no hace nada ese 14 de mayo.
Sí, no, esto fue una iniciativa popular, si se quiere.
Es que siempre lo es. Siempre los festejos del 14 de mayo son iniciativas populares porque por alguna razón el club no dice, che, nos juntamos acá, todos tal cosa. Entonces se termina desmadrando, si se me permite el término, y lamentablemente con el fallecimiento de un hincha, también hincha del Club Nacional de Fútbol, ya imputado. Ahí hubo un montón de cosas que se manejaron muy reciente el tema, como el involucramiento de este hincha detenido, con una banda de la hinchada nacional. El supuesto motivo era una disputa entre bandas de la tribuna, lo que después se terminó determinando que no, porque el hincha asesinado no tenía nada que ver con ningún tipo de banda. Entonces ahí uno se cuestiona también, ¿no? El tema de los medios. Ya salimos como a poner un
se especula demasiado.
Una especulación que es basada en lo que simplemente una fuente dijo para que termina, quieras o no, poniendo en un lugar a un grupo de gente, no me sale la palabra ahora, pero como sesgando, pero no es sesgando.
No, estigmatizando.
Esa era la palabra, Angie, muchas gracias.
No, por favor.
Estigmatizando a cierto grupo de gente que por ahí que no tenía nada que ver, en fin, en la
disputa. No, y si me permitís acá, hay un problema también con esto de que las redes sociales nos exige lo inmediato.
Claro.
Que cuando sucede el hecho, empiezan a circular un montón de versiones, un poco por desconocimiento, otro poco por los pocos testimonios que se pudo recabar en el momento. Pero por otro lado también porque está como esa demanda de saber, y a veces se incurren ciertos errores que generan esto, como decís, que son completamente evitables. Para mí ahí hay que haber una discusión de qué estamos haciendo con las redes sociales para informar.
Sí, bueno, iría mucho más para acá, pero hay muchos temas para tocar esta semana. Porque además, no fue lo único que pasó alrededor del Ariteo Club Nacional de Fútbol, sino que también sacó un comunicado el club, donde...
polémico.
Se desvinculaba, no solo se desvinculaba, sino que denunciaba de alguna manera el uso de las insignias del club para fines políticos, lo que está, según dice la directiva, prohibido por los estatutos del club. En primer lugar, el estatuto del club define que cualquier pronunciamiento político, que eso lo podemos discutir si incluso el estatuto es comprensible o no, pero el estatuto está y dice que dentro de las instalaciones del club está prohibido las expresiones de algún tipo político. Uh-huh. Y lo que deja por fuera lo que es fuera del club, fuera de las instalaciones del club. Claro. Y segundo, es que quien hace el llamamiento a lo que era... Primero, puede ir un poco para atrás, perdón, sí. Me confundí. El club saca un comunicado que es bastante difuso de a qué movilización social hacía referencia, en primer lugar.
Sí.
Y una gran cantidad de gente en redes sociales entendió porque estaba a 5 días de lo que es la marcha de silencio, a que se estaba haciendo referencia a una convocatoria para justamente participar de esta marcha por los desaparecidos durante la época de la dictadura.
Yo creo que la confusión es justificada en tanto que el club nunca tiene una postura, o más bien sí tiene una postura, que es no pronunciarse, que también es un posicionamiento político. Entonces creo que la hinchada ya está como tan quemada con leche, si se quiere,
sí.
Que bueno, que espera siempre lo peor del club y no una reivindicación en favor de la marcha. Entonces claramente... hablando mal y pronto, le salió el tiro por la culata al club al hacer este comunicado, porque generó todo lo contrario a lo que quería.
Después fue el presidente Balbi, no salió expresamente él, pero sí se comunicó aparentemente con varios integrantes de los medios para aclarar que no era por el tema de la marcha del silencio, sino que era una marcha pro-palestina que se hacía ese mismo 15 de mayo. Yo digo, ¿no había ninguna manera de hacerlo más específico, que te estabas refiriendo a esa propia marcha? No sé, poner a una marcha que está por convocarse en el día de hoy, 15 de mayo.
Y para mí es ese problema, bueno.
Una marcha por Palestina.
Para mí es ese problema, que muchas veces los clubes grandes, por no, como de alguna forma, involucrarse en la polémica, terminan haciendo, generando acciones que justamente mezclan más la situación, como es el tema del comunicado, pero también como es el no expresarse en determinados momentos. Siempre desde la tibieza se termina generando cosas mucho más polémicas de las que en realidad deberían ser.
Y para cerrar este tema, si yo te muestro las insignias de las organizaciones que convocaban esta marcha y te pido que identifiques cuál es el que usa los íconos del Club Nacional de Fútbol.
Para comentarle un poco a la audiencia, Juan Martín está mostrando una imagen que tiene un montón de insignias, aproximadamente unas 40 o 50 insignias.
Sí, más o menos, ahí a grosso modo.
Ustedes no saben lo que sufre una persona con miopía como yo para poder identificarlo.
Mil disculpas. Y lo cierto es que un logo pequeño acá, que está acá abajo.
Bolso antifascista.
Que dice bolso antifascista. Y que tiene un logo que es propio del movimiento antifascista de hinchadas de clubes, nacido en Alemania. Que la gran insignia que tiene referida al club es la palabra bolso. Y ni siquiera es hinchas del Club Nacional de Fútbol por antifascismo. Es más, se podría parecer más la 5005, te digo, o la 502.
Sí, o el logo AFUR
a los colores de Nacional que otra cosa. En fin, fue poco claro el comunicado y poco feliz, que terminó siendo en una grandes críticas a la directiva de manera innecesaria. Otra hinchada que se movilizó esta semana fue la hinchada del Club Atlético Peñarol, porque se hizo un año de la muerte de Ignacio Sosa.
El asesinato, ¿no?
Ignacio Suárez, perdón. Sí. Es un caso que se llevó a la justicia. Acá hay denuncias de el involucramiento de policía en la muerte de este hincha. Y el caso está trancado desde hace un año. Peñarol jugó un partido el día antes de que se conmemorara exactamente un año, en donde se acordó, la hinchada, la barra Amsterdam acordó, que no se presentó ninguna bandera más que la propia de la barra Amsterdam y una que leía la leyenda Nacho no murió, lo mataron. Uh-huh. Háblame de involucramiento propio con las causas sociales, también del propio club.
El año pasado Peñarol también hizo en su momento una movilización junto a madres y familiares.
La hinchada, otra vez, ¿no?
Sí, 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 la hinchada.
En ningún momento es un tema institucional, porque las instituciones de los clubes... Esto, más
de los,
no hacer nada.
De los clubes grandes, porque es que los clubes chicos, entre comillas, se han pronunciado y con mucho compromiso frente a esto.
Es una pésima semana para los promotores de la idea, el deporte no se mezcla con la política. Muchachos, la Federación Asiática de Fútbol presentó ayer un video a sus miembros, producido por la Federación Palestina, sobre los daños y muertes de jugadores, técnicos y árbitros en Gaza. Y la Federación Palestina presenta hoy, en un congreso de la FIFA, la moción para suspender a Israel, a la Federación Israelita de Fútbol. O sea, se cae la idea de que el fútbol y las cuestiones sociales no están vinculadas. Además, lo que decía, un poco de lo que decía Angie al principio, antes de arrancar este tema, hay un autor, de apellido Delgado, cuyo nombre no me acuerdo ahora, que habla de la utilización del espacio público y habla de esto de cómo en el juego democrático muchas veces lo principal es la lucha o la disputa por el ser oído, el poder decir primero en voz alta, ¿no? Y el poder ser oído. Y el espacio público forma el primer espacio de publicidad, digamos, o sea, en esto de poder llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Y qué lugar más público o de donde se puede llegar a mayor cantidad de gente que de una movilización de uno de los clubes grandes, que son los dos motores más populares, las dos instituciones que son más seguidas, o de una gran llegada popular, por ahí no más seguidas, sino una gran, sin ningún dato, que los propios clubes grandes, ¿no? Varios temas me quedaron en el tintero.
Pero puede acompañar
a vamos a cerrar con fútbol. Gran semana para el fútbol uruguayo en Copa Libertadores. Felicitaciones, Racing. Primero en su grupo de Sudamericana. Ganó Danubio en Brasil. Le robaron a Liverpool ayer.
ganó Racing.
Ganó Racing, que está primero, 11 puntos por arriba.
No ganan el campeonato local, pero ganan internacionalmente. ¿Te das cuenta?
Es una gran campaña.
Uno necesita su oportunidad para brillar.
Y la está teniendo y la está aprovechando muy bien, hay que decirlo. Un saludo a Diego Martini, que es fanático de hincha.
También, si no te enteraste, al presidente de Eslovaquia le descargaron un cartucho. Acribillaron a la salida de... ¿A la salida de? Una reunión.
Hablando de democracia, ¿no?
Estás hablando de la cosa.
Está candente el universo.
En general.
Sí, en general. Muchas gracias, Juan Martín García, por estos minutos en un resumen semanal. El primero de este 2024. Y ya volvemos para la entrevista con Pablo Iturralde.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.